El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a sus hogares en esta mañana de domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Los invitamos a todos ustedes, en esta oportunidad, a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 31 al 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os améis unos a otros. Palabra del Señor.
Y también con los buenos días para nuestra amable audiencia en este quinto domingo de Pascua, hagamos una reflexión en torno a este evangelio que acabamos de escuchar. Después de la salida de Judas, pronuncia Jesús unas palabras misteriosas. Lo que se avecina, la pasión, será la manifestación de la gloria tanto del Hijo como del Padre. Es la última vez que el evangelista recurre al título Hijo del Hombre para designar a Jesús. Pues bien, este Hijo del Hombre, cuyo retorno al Padre se avecina, enjuicia el significado de su presentación en nuestro mundo. Él ha sido la manifestación de la gloria de Dios, es decir, de Dios mismo percibido sensiblemente, de alguna manera, en la persona de Jesús. Esta manifestación o glorificación llega ahora en la pasión a su plenitud. La pasión es al mismo tiempo la exaltación, glorificación, el retorno al mundo celeste. Literariamente hablando, los dos versículos en los que se expresa el mandamiento del amor son una glosa. Tienen una continuación lógica. Jesús anuncia su partida. A donde voy yo, vosotros no podéis venir. La lógica, desde el punto de vista literario, exigiría colocar a continuación de estas palabras de Jesús la pregunta de Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Conceptualmente se halla en su lugar, ya que a la manifestación de la gracia y del amor de Dios, la glorificación del Hijo debe corresponder la manifestación del amor por parte de los discípulos. El amor mutuo es la esencia del discipulado y su única manifestación auténtica. A la novedad del mandamiento del amor contribuyen su causa, es decir, los discípulos deben amarse porque ellos fueron amados primero. Dios manifestó su amor al mundo. Jesús amó a los suyos hasta el fin. Solo quien es amado y se siente amado es capaz de amar. El amor de Jesús es fundamental y constitutivo del amor fraterno. No se trata solo de una acción, sino de una especie de atmósfera en la que respira el creyente y donde haya la fuerza para amar a sus semejantes. Por lo que se refiere al modo del mismo, es un amor de entrega, hecho de comunicación y de sacrificio. Así debe ser el de los discípulos. También es importante la finalidad. No es simplemente un amor altruista y humanitario, sino la continuación de la obra de Jesús. El amor mutuo debe ser manifestativo del amor que Dios tiene a los hombres.
Por eso la liturgia pascual sigue presentándonos puntos importantes de la imagen creyente de Jesús y de su seguimiento. El breve pasaje de hoy está situado en el dramático contexto de la tradición de la traición de Judas. En él vemos que Jesús entrega su vida libre y gratuitamente por nosotros. De ahí que nos invite a amar de la misma manera a los demás, hasta el final. La Pascua es la experiencia de seguimiento de Jesús que se traduce en el amor concreto a los hermanos, sobre todo a los más pobres. Conviene que nos situemos en el contexto. Y es Jesús acaba de terminar el lavatorio de los pies, después anuncia la traición y está conmovido, agitado. Cuando se va Judas, Jesús se desahoga con un grito de triunfo. Acaba de manifestarse la gloria de Dios y por su medio la gloria del Hijo del Hombre. Ha comenzado el discurso de Jesús del Evangelio de Juan, que abarca hasta el final del capítulo 17. Son revelaciones teológicas del evangelista, puestas en boca de Jesús, en diálogo con sus discípulos. A ello le llamamos la despedida de Jesús. El mandato que les da y nos da a nosotros hoy es como el de un padre que está en la cama próximo a morir, rodeado de sus hijos. Es la última voluntad de Jesús. Solo nos da este mandamiento. Juan concentra toda la ética de Jesús en este solo mandamiento. Hay una vieja tradición que cuenta que cuando Jesús era muy viejo y predicaba a sus discípulos, solo les decía que se amaran. Los discípulos se aburrían de oírle siempre lo mismo y se lo dijeron. Y él les respondió, es que si realizáis este mandato, realizaréis todos. El amor tiene valor en sí mismo. Es el principal mandamiento, el único, pero además es la marca de fábrica que nos debe distinguir ante el mundo. El distintivo del verdadero cristiano es el amor.
Y es que justamente en el amor de las personas se manifiesta el amor de Dios. Mirad cómo se aman. Y es que no hay ningún signo tan convincente como el amor. Dios es amor y el ser humano también, y en todo amor se muestra que es criatura más que terrena. Es magnífico entender lo de Jesús, lo cristiano, como una evidencia y una potenciación de lo más profundamente humano de lo humano, su ser semejantes a Dios. El catecismo infantil de tiempos atrás preguntaba, ¿cuál es la señal del cristiano? Y respondíamos, la señal del cristiano es la Santa Cruz. No puedo menos de sentir temor ante esta afirmación, porque se ha sustituido una señal por otra, y de manera significativa. La señal del Islam es la media luna, la señal del cristianismo es la cruz. Peligroso. Una señal externa para identificarnos. Es claro que el catecismo no quería decir solo eso, pero la tentación existe. El distintivo, queridos oyentes, de los cristianos no es la Santa Cruz colgada en una pared, en la casa o en la escuela o en la calle, ni el Sagrado Corazón entronizado en lo alto de los montes. Todas esas cosas pueden tener validez cuando expresan lo que sentimos.
La señal del cristiano es el amor fraterno, y estamos hablando precisamente de ese mandamiento que Jesús da a sus discípulos antes de partir hacia el Padre. Y el amor es discreto, humilde, no es jactancioso, no se derrama en palabras, no alardea, no va proclamándose por las plazas. Prefiere el silencio, pasar inadvertido. Jesús es sabio. No quiere templos para manifestar esplendorosas adoraciones, ni sacerdotes para oficiar ritos iniciáticos, ni oraciones exteriores ostentosas, ni limosnas caras a la gente. En esto conocerán que son mis discípulos. Es una advertencia sobre la eficacia de nuestro apostolado. No vamos a convertir a nadie convirtiéndole ni por propaganda, sino por contagio, por el amor, porque el amor es contagioso. Nadie puede decir de nuestra sociedad, mirad cómo se quieren. Y la iglesia disminuye porque los antiguos modos de pertenecer a la iglesia eran muy exteriores, muy de costumbres, y la gente ya no se somete tan fácilmente. El Evangelio de hoy nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el futuro de la iglesia. Si no es presencia del amor de Dios, es que no existe. Aunque parezca que hay una organización grande y poderosa que encarna la presencia de un Dios sobre la tierra. Donde hay amor fraterno, hay iglesia. Solo allí. La iglesia de Dios es un conjunto de personas que han descubierto el amor de Dios y viven de él. Estén o no apuntados en un libro, profesen o no todo lo que hay que profesar, sepan o no sepan que el Espíritu de Jesús vive en ellos. Profundo el contenido del Evangelio de Jesús. Somos lo que amamos. Poca cosa si amamos poco. Mucho si amamos mucho.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Y con esto que decíamos un momento en la primera sección, pues en esta segunda sección que es nuestro tema del día, pues nada más y nada menos que traemos el tema del mandamiento nuevo de Jesús. ¿Por qué Jesús llama nuevo el mandamiento de amarnos los unos a los otros? Solo una vez Jesús calificó de nuevo un mandamiento. La víspera de su pasión, Jesús dice a sus discípulos, «Os doy un mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado». Juan 13:34. ¿En qué es nuevo este mandamiento? ¿Acaso no se pide ya en el mandamiento antiguo amarás a tu prójimo como a ti mismo, como lo expresa Levítico 19:18? Jesús da una nueva medida al amor. Dice, como yo os he amado, en el momento mismo en el que por amor entrega todo. Si no nos pareció suficiente amar a otro como a nosotros mismos, entonces amemos como Jesús nos amó a nosotros, en honor a Jesús, a la vida que dio por nosotros. Decía un pastor que el que no se ama a sí mismo no es capaz de amar a otro. Tal vez ese sea el caso de muchos que no logran perdonar y cumplir este mandamiento. Entonces, apelemos al nuevo mandamiento de Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Perdonemos como Jesús nos perdonó. Tengamos misericordia como Jesús la tiene con nosotros. Sacrifiquémonos como Él lo hizo por nosotros.
¿Un mandamiento nuevo? En los 10 mandamientos ya existían los preceptos del amor a Dios y a los hombres. En las bienaventuranzas se habla también del amor y en la parábola del samaritano. Es nuevo porque es universal. Se refiere a todos los hombres de toda condición social, sean amigos o enemigos, y cualquiera que sea su raza. Es nuevo porque no se trata de un amor cualquiera, sino de amar como Cristo nos amó, hasta dar la vida por nosotros, incluyendo a los que le crucificaron. Ya en la cruz pidió al Señor perdón por los que lo mataron y buscó una justificación para ellos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. En esto conocerán que son mis discípulos, no en que lleven un distintivo en la solapa, ni en la forma de vestir o saludarse, tampoco en que vayan a misa los domingos, ni en que recen en un templo determinado o mirando al Jerusalén, ni en que no roben o sean castos. Los cristianos se distinguirán o deberán distinguirse de las demás personas en una sola cosa, en el mutuo amor que se dispensen, en un amor tan grande que sea capaz de sacrificarse por cualquiera de los demás. Todo ello por caridad, por amor a Dios, que murió por todos los hombres, buenos o malos, blancos o negros, sanos o enfermos, por todos. Y en la vida corriente, normal, diaria, ¿cómo plasmamos ese amor? Por supuesto, cumpliendo con los mandamientos de Dios y de la Iglesia, sumándole algunas facetas de tipo general, como las que veremos a continuación.
Hay algo muy importante, y es que tenemos que decir que, pues en primer lugar, cada uno de nosotros cumplimos obligaciones laborales. Se trabaja por la familia, por los amigos, por todos los hombres, y sobre todo se trabaja por amor a Dios. Y Dios no puede admitirnos chapuzas. Para ello hemos de prepararnos, estudiar y practicar con rigor. La práctica de la caridad hoy en día es difícil y requiere una seria formación y un talante exigente, abierto y al mismo tiempo humilde. Puede suceder que al regalar una cantidad considerable de dinero consigamos un nuevo amigo o un nuevo enemigo, una persona que se acerque a Dios o que se aleje, según la forma como lo hagamos. Crear un puesto de trabajo es la mejor obra de caridad que podemos hacer. El trabajo en sí mismo ya debe ser una forma de oración. En segundo lugar, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para mantener la armonía y la alegría entre los que nos rodean. Qué difícil es en ocasiones sonreír. Al levantarnos por la mañana deberíamos mirarnos al espejo, sonreír al que vemos delante. Aunque no nos guste mucho, puede que nos creamos que no es tan feo. Incluso podemos vernos bonito y exclamar eso de "me cachis, qué guapo soy". Después, sonreír con agrado a todo ser viviente con el que nos crucemos. Como en el espejo, si sonreímos, nos sonreirá el de enfrente. Si le miramos con actitud, recibiremos la misma respuesta. No hace falta salir del entorno familiar para recibir la mejor lección humana del amor. El amor de las madres por sus hijos. Una madre no piensa en nadie más que en los hijos. Todo lo da, nada pide, todo lo perdona, todo lo excusa, y con su amor termina convirtiéndose en el corazón de la familia. Tenemos un mandato nuevo. Con su cumplimiento o no, nos juzgamos la vida eterna, la nuestra. Además, por lo que hacemos o no hacemos, puede que nos pregunten, ¿dónde está tu hermano? Jesús nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. No basta con decir, Señor, Señor. Hay que guardar los mandamientos para que el amor sea auténtico y verdadero. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Cumplir los mandamientos como Jesús ha cumplido los mandamientos de su Padre es la garantía de permanecer en su amor. Los primeros mandamientos de Dios en la Biblia se encuentran en el relato de la creación, con su cumplimiento donde reinaba el caos, la desolación, la tiniebla. La ley divina introdujo luz, esplendor, armonía y vida, y así es como el hombre encontró en la tierra un sitio para vivir.
Y por último, estimados oyentes, hablando de este mandamiento nuevo de Jesús, Jesús nos da los suyos, que se resumen en el mandamiento del amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, igual que yo os he amado. También vosotros amaos unos a otros. En esto conocerán que son discípulos míos, en que se amen los unos a otros. Juan 13:34. Jesús, que ha aceptado su muerte como culminación de su entrega por los hombres, sus hermanos, amándoles hasta el extremo, se pone como ejemplo y medida del amor a sus discípulos, y hace de ese amor el signo por el que se les podrá reconocer. Si practica en cada caso y en cada circunstancia el mandamiento del amor fraterno, creativo, operativo, salvífico, en eso consisten los mandamientos de Jesús. Así continuarán su misión, que es el mandamiento que le ha encomendado su Padre. Por eso el Padre me demuestra su amor, porque yo entrego mi vida y así la recobro. Nadie me la quita, yo la entrego por decisión propia, dice el Señor. Está en mi mano entregarla y está en mi mano recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Porque yo no he propuesto lo que se me ha ocurrido, sino que el Padre me ha enviado y me dejó el mandamiento, él mismo lo que tenía que decir y qué proponer. Y sé que su mandamiento significa vida definitiva. El mandamiento del Padre consiste en que comunique un mensaje que es oferta de vida, que nos hace hijos y nos compromete a trabajar para convertir este mundo en un mundo de hermanos. A la luz de estos mandamientos que Jesús cumple, debemos entender el mandamiento que Él nos da. No os voy a dejar desamparados, volveré con vosotros. El mundo que lo ha rechazado y lo reconoce y no lo reconoce, pero en el que deja una comunidad identificada con Él por el amor, que se ha comprometido a hacer posible que el mundo reine, que en el mundo reine el amor. Para esto y como fruto del amor obediente de Jesús y de sus ruegos, el Padre envía a sus discípulos el don del Paráclito. Yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. Y así es, otro Paráclito. Es porque hay otro que es Jesús. Juan ha forjado este título que solo figura en sus textos para designar al Espíritu Santo y que en su primera carta, primera de Juan 2:1, atribuye también a Jesús. Para él Jesús es el primer paráclito, defensor o consolador, y el Espíritu Santo el otro, la respuesta del Padre a la oración de Cristo.
Y terminemos diciendo: solo si nos dejamos lavar una y otra vez, si nos dejamos purificar por el Señor mismo, podemos aprender a hacer junto con Él lo que Él ha hecho, la inserción de nuestro yo en el suyo. Dice San Pablo a los Gálatas: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Y esto es lo que verdaderamente cuenta. En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Estimados oyentes, y en nuestro acontecer eclesial es sabido por todos que estamos en el albor de un nuevo pontificado. El Papa Francisco día a día está sorprendiendo al mundo, a la Iglesia, con su humildad, con su sencillez. Y para poder llevar a cabo su misión, se ha comunicado que el Santo Padre ha tomado en consideración unas de las sugerencias que le hicieron en las congregaciones generales antes de entrar al cónclave, y es que hay necesidad de organizar un poco la casa, y por eso el Papa ha formado un grupo de cardenales asesores que le ayuden en esta misión de guiar a la Iglesia, de ir encaminándonos por ese nuevo sendero que Él nos está trazando a través de ese querer de volver a los inicios, volver como a ese sentimiento más profundo de Jesús en medio de su pueblo, en medio de la gente. Tenemos que orar mucho por el papado de Francisco, nuestro sumo pontífice. Tenemos que orar mucho por estos cardenales que él ha escogido para que le ayuden y lo asesoren en esta misión tan ardua de guiar a la iglesia en el mundo y presentarla de nuevo como esa comunidad de vida, de amor, de oración, de caridad, de cercanía con los pobres, los necesitados que Jesús nos invitó a construir. Así que tenemos en el Papa una esperanza puesta en que vamos por el buen camino y vamos a retomar esa experiencia originaria de la Iglesia de llegar a todos los hombres de buena voluntad.
Y justamente esta noticia ha sorprendido al mundo y al mundo católico especialmente. Y no hay duda que pues el Santo Padre es consciente de que hoy gobernar la Iglesia ante tantas cosas pues exige también que se examinen muchas cosas y muchos frentes en los que quizá del Santo Padre pues tiene que tocar. Y me parece una actitud muy humilde de compartir sobre todo con sus hermanos cardenales pues el gobernar la misma Iglesia. Y bueno, pues aquí hay una gran participación. Según lo ha expresado el Vaticano, pues está el Cardenal Francisco Javier de Arzobispo Emérito de Santiago de Chile. Está el arzobispo de Bombay de India, el cardenal también de Múnich, Alemania. Está el cardenal también de República Democrática del Congo, también como participación del África. El cardenal también de Boston, aquí en los Estados Unidos. El arzobispo de Sydney, Australia. Y bueno, como participación también de Centroamérica, pues está el cardenal Óscar Andrés Maradiaga Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, Honduras, y que tiene la función de coordinar esta reunión que seguramente va a celebrarse a partir del 3 de octubre del año 2013. Y lo informamos con la intención de invitar a nuestros queridos oyentes a orar siempre por la Iglesia, que sean las mejores decisiones que se tomen para que sigamos unidos en todo este trabajo apostólico del Santo Padre. No olviden que esta semana, si Dios quiere, pues iniciamos el mes de mayo, ¿no? El mes de María. En sus casas también invitarlos de todo corazón a que ustedes también se unan con nuestra Iglesia Católica a ofrecer el Santo Rosario, como nos ha unido la Santísima Virgen María a todos nuestros hogares cristianos. Con estos sentimientos, hermanos, terminemos este nuevo programa haciendo la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.